Hola, gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast sea de bendición para tu vida. Este es nuestro episodio número 10 y quisimos iniciar con un breve aviso. En la conversación del día de hoy se dan ejemplos de situaciones que nos pueden ayudar a identificar que vivimos algún tipo de violencia como la física, emocional, sexual, entre otras. Ninguna de estas descripciones es explícita o gráfica. También queremos recordarte que no estás solo o sola. Y si crees que podemos ayudarte de alguna manera, puedes escribirnos por WhatsApp al 222-344-8853. De Haber Sabido es un podcast en el que compartimos contigo lecciones que tuvimos que aprender a la mala para ahorrarte un mal sabor de boca o que simplemente estés prevenido. Ponte cómodo, yo te dejo con Dulce Armenta.
Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Haber Sabido. El día de hoy tenemos nuevamente con nosotros a una invitada especial. Ella es Xochitl Lozano, psicóloga, consejera y mucho más, esposa, amiga. Bienvenida, Xochitl. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que es un constante justamente que ha pasado en la pandemia, pero me gustaría empezar preguntándote qué es la violencia intrafamiliar.
Hola Dulce, ¿cómo están? Gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Gracias a nuestros escuchas por sintonizarnos nuevamente. Y bueno, para comenzar el tema, violencia, vamos a definir primero el concepto de solo violencia, en el cual vamos a decir que es un acto de poder u omisión intencional, dirigido obviamente a dominar, someter, controlar o agredir en varios aspectos que vamos a ver más adelante, como es físico, verbal, emocional o sexual, a cualquier persona. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, obviamente estos actos de violencia se dirigen especialmente a alguien dentro de la familia. Generalmente vamos a identificar más este tipo de violencia, o a lo que nos vamos a centrar más hoy, es esta violencia que se ejerce entre esposos, entre cónyuge. Entonces, de manera social, para nosotros, cultural, esta violencia está más dirigida de los hombres hacia las mujeres. Pero, pues, también tenemos las excepciones a la regla, en donde son las mujeres las que violentan a los hombres.
Que creo que es importante tocar los dos temas, ¿no? Hablar de esos dos. ¿Y toda violencia intrafamiliar es igual o hay distintos tipos de violencia intrafamiliar?
De hecho, sí, tenemos distintos tipos. Vamos a hablar de manera muy general acerca de ellos. El primero va a ser la violencia física. Es la violencia que es más visible, porque es la que deja mayor rasgos en las personas. En cuanto a golpes, por ejemplo, son actos intencionales en que se utiliza alguna parte del cuerpo u objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona. Por ejemplo, pues te pueden dar un puñetazo, que sería como lo más clásico, una patada, o los casos que hemos visto que suceden mucho en esta parte del mundo, que es como los Emiratos Árabes o estas zonas, en donde les avientan ácido a las mujeres en la cara. Entonces ese, por ejemplo, es obviamente, es muy agresivo.
Es súper agresivo.
Sí, exacto, pero tiene que ver justamente con esta violencia física. Entonces, pues es la más visible que nosotros tenemos, la que más podemos identificar, y quizá la que tenemos más presente, que sí es como un acto de violencia hacia otra persona. Después de esa vamos a tener otros tipos de violencia que vamos a identificar como violencias invisibles. Invisibles en cuanto a el ojo humano, porque no es algo que quizás se pueda palpar o ver tan fácilmente como lo haríamos con la violencia física.
Claro.
La primera que tendríamos entonces es la violencia psicoemocional. En esta hay actos que son conscientes y consistentes en prohibir, condicionar, en insultos, amenazas. Hay una celotipia, que es como esos celos excesivos en donde pues hasta del perro sospechan, ¿no? Sí. De todos, o sea, es algo demasiado, no son como celos tradicionales, la mayoría de nosotros podemos sentir celos de nuestra pareja, pero cuando hablamos de celotipia ya hablamos de un trastorno.
O como un control excesivo hacia la otra persona también, ¿no?
Sí, demasiado, demasiado. Y en esta violencia psicoemocional relacionado justamente con esta celotipia, tiene que ver, por ejemplo, el control de cómo te vistes, si te arreglas demasiado, Incluso he sabido de hombres que se molestan en esta celotipia porque sus esposas usan desodorante
Ay.
o se lavan la cara o se ponen brillo labial porque eso es como estás provocando a los demás hombres.
Incluso aretes muy llamativos o cosas como joyería que para ellos
Sí.
puede ser muy llamativo, ¿no?
Sí. Entonces tiene que ver esto. Hay indiferencia también ante los sentimientos o las emociones, o darle como el lugar a la otra persona de persona. Se le cosifica más bien. Entonces, pues tú no puedes opinar, tú no sientes, lloras por dramática, pues como que es lo que tú haces, estás loca, eres muy dramática, tiene que ver con todo esto. Hay chantaje, humillaciones, obviamente, comparaciones que son destructivas. Si tan solo fueras guapa como mi mamá, ¿no? O si... Sí, o sea, y es algo que...
Comparaciones ilógicas o que no
Sí,
tienen nada que ver.
absurdas en realidad, exacto. Hay abandono por parte de la pareja, abandono emocional en cuanto a, pues, no prestan atención a lo que sus esposas o los esposos pueden hacer. Este tipo de violencia psicoemocional lo podemos ver más en las mujeres hacia los hombres que en los hombres hacia las mujeres. Y esto tiene que ver justamente con la anatomía y el desarrollo de las personas. Los hombres en general, no sé si ustedes lo han notado, pero cuando dos hombres tienen algún problema o algún inconveniente, llega un punto en el cual se agarran a golpes y después de eso
Esa
ya...
es su solución,
Sí,
¿no?
exacto, ya como hay paz, ya son súper cuates, tan compadres como siempre. Pero cuando dos mujeres tienen algo en contra la una de la otra, o hay una mujer que quiere destruir a la otra. Sí, o sea, son planes así súper elaborados, tiene como mucha minucia en cuanto a lo que van a hacer y...
¿Y qué van a decir o cómo se van a
Exacto,
comportar, no?
sí, o sea, es de verdad muy, muy, muy detallado, hasta da escalofrío, ¿no? Tener una enemiga mujer es como lo peor que te puede pasar. Un enemigo hombre, digo, también no es como agradable. De hecho, ningún enemigo es agradable, pero en cuanto hablamos de una mujer, o sea, este tipo de violencia es el que más se puede ejercer, pero los hombres también la ejercen, sobre todo cuando en los hombres va a haber primero una violencia que sea física. Y ya esta violencia psicoemocional y las demás que vamos a ver son más bien como ayudas, son como bastones con los cuales ellos también se sostienen,
Para
pero no siempre es como la principal.
que también va de la mano como el que platicamos en el tema pasado de la dependencia, ¿no? Generas una dependencia a tu pareja porque estás entrando en esta parte psicoafectiva, ¿no?
Exactamente. Bueno, la siguiente que tenemos es la violencia patrimonial. En esta, el daño se ocasiona de manera o indirecta a los bienes inmuebles, las propiedades, por ejemplo, posesiones o sustracciones que la otra persona tenga. Ah, tu mamá te dejó un terreno y pues ya, es mío. Ahí voy a construir mi casa, ahí voy a hacer tal cosa y si nos llegamos a divorciar o a separar, pues el hombre se quedó con lo que tenía,
O lo
¿no?
juego en la baraja que pasó algo en mi familia, sí.
Sí, exacto. O sea, la mujer en realidad no tiene ninguna posesión o bien inmaterial y si lo llega a tener, pues en este acto de omisión de la persona, pues el esposo o la esposa, que es quien ejerza la violencia, finalmente se va a quedar con estos bienes.
Yo no sabía que eso era un tipo de violencia, Xochitl.
Sí, hace no mucho se reconoció como tal. Se empezó a dar mucho la situación en la que las parejas que se casaban por bienes separados, cuando finalmente se divorciaban, pues la mujer se iba con una mano adelante y otra atrás. Entonces, pues no tenían derecho a nada y si durante el matrimonio habían vivido este tipo de violencia, pues ellas no podían demostrar, ¿no? Que en realidad sí tenían bienes o tenían cosas que les pertenecían. Entonces, se hizo ahora, como se reconoció esta violencia patrimonial, aparte de que en nuestra cultura y en nuestra sociedad es más reconocido que los hombres tengan posesiones
Que
y las
las
mujeres,
mujeres.
pues no. O sea, la casa pues es de mi esposo, ¿no? La compramos entre los dos o yo puse solo como una parte, el 20%, pero la casa es de mi esposo.
Que queden las propiedades a nombre de la pareja y cosas así.
Exactamente, sí, es la violencia patrimonial. Ya después vamos a tener la violencia sexual. En esta violencia hay acciones u omisiones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, la seguridad, la integridad o el desarrollo sexual de la persona que está ejerciendo violencia.
Es como un tipo violación.
De hecho, sí, en Puebla sí está reconocido, sí puedes tú demandar a tu esposo porque él te violó. Hay estado de la República en la que no, dicen, pues es tu esposo, pues
Te tienes que aguantar, ¿no?
exacto, quieras o no, te guste o no, pues tienes que hacerlo, pero en Puebla sí.
Y no solamente en obligar a tener relaciones sexuales, sino a veces no protegerse, ¿no? O tuvo otras parejas y llegó con la esposa y tuvo relaciones y la pudo haber contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual, o también involucra algunas otras cosas como utilizar cosas que no
Sí,
quieren o cosas así, ¿no?
exactamente. Y entonces, pues finalmente el placer sexual que tiene que ser para ambas personas, para ambos cónyuges, pues termina siendo solamente para uno, porque ese es el que ejerce la violencia. Y la otra persona, que pueden ser hombres también, no están exentos de esto. No se habla del tema porque, pues, social y culturalmente hablando, sería tremendamente mal visto, ¿no? Pero sí existe. Entonces, la persona que finalmente es sobre la que se ejerce la violencia, pues termina teniendo una experiencia totalmente nefasta en cuanto al tema de la sexualidad o de la intimidad sexual.
Sí. ¿Y hay algún otro tipo o?
Sí, tenemos el último que tiene que ver con este, que son los derechos reproductivos, y en esta, pues, tal cual como lo dice el nombre, la persona que ejerce la violencia no permite que su cónyuge pueda tener libertad de ni siquiera de expresar si está a favor o en contra de tener hijos, cuándo los quiere tener, cómo los quiere tener, qué tan espaciados desea tenerlos, sino pues es lo que él o ella ordene. Y el otro pues tiene que estar atenido.
Puede ser como muchos casos que las hacen tener muchos hijos, que llegan a tener hasta 6, 7 hijos, o puede ser esta parte de no, pues no vamos a tener ninguno, aunque sea tu deseo, ¿no?
Exactamente.
Ok, wow, eso tampoco sabía que era un tipo de violencia, lo estoy aprendiendo el día de hoy contigo. ¿Y cómo empieza la violencia intrafamiliar? ¿Por qué normalmente es difícil identificarla?
Bien, es muy complejo en realidad esta pregunta y podemos comenzar por los procesos que hay vinculados al desarrollo mismo de la violencia. Por ejemplo, el de la invisibilización. Este concepto se refiere a que la violencia se normaliza y se llega a considerar como algo que está vinculado desde siempre a la conducta humana. Lo vemos como a través de la historia, pues siempre ha habido guerras, siempre ha habido homicidios, siempre ha habido cosas malas, entonces como que la violencia, o sea, sí es mala, pero no es tan mala, ¿no? Es como que cierto grado de violencia está bien.
Se le resta carga, digámoslo así.
Exactamente, sí, así es. Otro proceso es la legitimación o justificación, es decir, se justifica tal cual, ¿no? Se dice, pues la violencia es aceptable, por ejemplo, a prácticas violencias como, pues, la esposa, sí, llegó tarde y no le dio tiempo de comer, ¿no? Entonces, pues sí, mujer, ¿en qué andas pensando? Pues
O no
tenías...
tenía la comida lista. ¿Cómo no
Exacto,
tienes la comida
no,
lista?
exactamente, sí. Entonces es como se justifica, ¿no? O sea, está bien. A los niños, por ejemplo, a los niños corregirlos a temprana edad es correcto, ¿no? Pero pues ya dejarlos como Santo Cristo, pues ya, obviamente no, pero mucha gente lo justifica. Está bien, ¿no? O sea, sí, se merecía la golpiza, entonces, de verdad, se merecía un par de nalgadas, pero no una golpiza
Pisa.
como tal, exactamente. Y el último que vamos a ver es la racionalización de la violencia, que quiere decir la tolerancia social. En esta radica en la transmisión y consolidación en la sociedad de determinados discursos, creencias, mitos o estereotipos que intentan dar una explicación no racional de la realidad y logran distraer de la verdadera situación problemática y minimizan su gravedad.
Como el de, es que si yo lo aguanté, tú también lo tienes que aguantar, ¿no? Es que
Sí.
tu papá era violento y pues no pasa nada, él también lo es, o
Sí,
es lo que te
exactamente.
tocó vivir, comentarios que muchas veces hemos escuchado de abuelas, mamás, se va volviendo como algo tradicional, digámoslo de esa manera,
sí,
¿no?
Exacto, sí, efectivamente. Incluso, por ejemplo, mi suegra me platica que ella, su abuela, cuando fue con el cura en su pueblo y le platicó su situación, el cura solo le dijo, ay, hija, esa es tu cruz y la tienes que cargar, y entonces, porque si no, entonces Dios te va a castigar.
Ajá,
y
pues, es algo muy común, es la
sí.
cruz que te tocó cargar.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues estos procesos se desarrollan no solo en el marco de las relaciones sociales, sino en el interior de la familia. Desde ahí comienza y es como una forma de vida, real o simbólica, que quiere decir, pues quizá la familia está consciente o no de lo que pasa, pero pues es el modelo familiar, no hay otro que conozcan, entonces está bien. Y esto, pues obviamente, provoca que la situación entonces de identificar la violencia se vuelva más complicado.
Claro.
Porque es un modo de vida para las personas.
Sí.
Es como si nosotros que comemos, no sé, 3 veces al día, ¿no? De manera regular, alguien viniera y nos dijera, pero es que ustedes están mal, porque en realidad deberían de comer una sola vez al día. Nosotros lo primero que contestaríamos sería, pues,
no,
¿por qué voy a comer solo una? O sea, son 3, y si puedo más, más está bien, o sea, no pasa nada. Porque es un modelo que aprendimos. Es una conducta que finalmente se interiorizó en nosotros de manera inconsciente. Incluso cuando las personas que vivieron en ambientes, y lo vamos a ver más adelante, vivieron en ambientes violentos de niños e intentan de grandes buscar otro, parece paradoja y chiste de la vida, pero terminan en relaciones iguales o peores a las que sus padres tuvieron antes.
Sí. ¿Cómo impacta esta violencia a las generaciones más jóvenes en la familia? ¿Qué conductas de riesgo se aprenden durante la infancia al estar en un ambiente violento? Porque creo que afectan demasiado, pero me gustaría que nos pudieras explicar un poquito más.
Claro que sí. Bueno, la familia es la institución en donde por excelencia nosotros vamos a tener el primer filtro para aprender prácticamente todo, al menos todo lo que es necesario y vitalicio para mantenernos con vida. Ahí también aprendemos cómo es la socialización temprana con los individuos, es decir, cómo nos vamos a relacionar con las otras personas. Entonces, de manera que el ejercicio de la violencia, si se lleva a cabo dentro de la familia, resulta en una barrera para el ciclo de transmisión intergeneracional de valores. O sea, yo en casa aprendí... Yo en casa aprendí que todo se soluciona golpeando.
Ok, con violencia.
No, exacto. Si yo llego a la escuela entonces y tengo problema con algún compañerito, exactamente, voy a ir y lo voy a golpear. Aunque la maestra me insista, hable conmigo, me regale el cuento de es tú la cacatúa amiga de todos, aunque haga, mueva cielo, mar y tierra, yo ya interioricé de primera mano lo que en realidad debe ser el proceso correcto de cómo solucionar las cosas. Entonces, esta violencia impacta de esta forma a las siguientes generaciones, porque se sigue transmitiendo, de una a otra, cómo se va solucionando. Si a esto añadimos entonces que hay una aceptación social, cultural, que la violencia hasta cierto punto está bien, entonces se vuelve más difícil y más complicado. Y lo vemos ahora, por ejemplo, con el uso de las tecnologías celulares. Hay una pelea y en lugar de que alguien detenga la pelea,
lo graban.
Y empiezan a hacer apuestas y se ríen y lo comparten y se vuelve viral el video en cuestión de minutos. Porque entonces la violencia es algo que está bien.
Sí, lo se vuelve como un poco con morbo, la gente lo ve con morbo, lo ve como parte normal de lo que acontece en la sociedad actualmente, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y qué puedo hacer para detectar si yo estoy sufriendo violencia intrafamiliar?
Bueno. Como mencionamos al principio, la violencia física, pues obviamente te vas a dar cuenta. Pero la que es más difícil de detectar es aquella que dijimos que eran las violencias que son como invisibles, porque son más sutiles.
Sí.
Porque te trabajan así, de manera lenta, de manera segura, poco a poco, para que entonces tú vayas cayendo, por ejemplo, en las áreas económicas, en las patrimoniales, quizá las sexuales no tanto, pero sí, por ejemplo, en las psicoemocionales. Entonces, estas no dejan una huella que sea visible incluso para ti, pero lo que tú puedes hacer es tener como alguna escala en la cual tú te puedas dar cuenta de si estás sufriendo otros tipos de violencia que no necesariamente es la física. Bueno, a mí mi pareja no me grita, o por ejemplo, no me golpea, ¿no? La verdad es que nunca me ha puesto una mano encima. Pero, por ejemplo, puedo ponerme a pensar o a meditar. Temo la reacción de mi pareja ante las decisiones personales que quiero o debo tomar. Y decisiones que no necesariamente tengan que ser trascendentales, sino cosas más simples como
ir a comprar.
Ajá, por ejemplo, ¿sí? Necesito salir al centro comercial. Y piensas en eso y te paralizas por un par de segundos. Tampoco es que te quedas en shock 24
sí,
horas,
sí, claro.
¿No? Pero como que te quedas pensando y analizando, ¿y si me voy? ¿Y si llega? ¿Y si se enoja? ¿Y si me deja hablar por 3 días? Ese ya es un tipo de violencia, ¿me explico?
Sí.
Otra pregunta podría ser, ¿mi círculo personal de amistades o de familia o si tengo trabajo, las personas que están en mi trabajo, cualquiera de estos círculos es nulo o casi nulo debido a las opiniones o restricciones que mi pareja me ha impuesto? Por ejemplo, ¿no? Pues antes de casarme yo tenía 10 amigas, pues a mi familia yo la veía cada que podía, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de que ya no tengo contacto con ninguna de mis amigas. O a mi familia, pues escasamente les llego a mandar un mensajito y que sea rápido y lo borro, porque si lo ve mi pareja, uy.
Va a ser drama. O el control también, como lo platicábamos hace rato, ¿no? De, ¿y a qué hora saliste? Y te marco con teléfono cuando estés en la casa y cuando estés en el trabajo. Y si, o sea, como un control constante de a ver en dónde estás y si no contestas el teléfono. Y genera miedo. O sea, realmente genera miedo.
Exacto, exactamente. Otra pregunta, por ejemplo, que puedes hacer al respecto es, ¿puedo expresar mi opinión dentro de una conversación con mi pareja sin que esto cause un problema? Sin que me vaya a hacer como, me aviente las llaves, me deje aquí sola esperando, pues se lleve el carro, o se lleve a mis hijos.
O me deje en algún lado.
Exacto, ¿no? O sea, que yo no sepa ni qué hacer. Digo, no te golpeó. No, pero dejó una secuela emocional en ti.
Wow.
Y una inseguridad que ahora tienes que resolver. Otra pregunta que podrías hacerte, por ejemplo, es, ¿disfruto a plenitud los momentos de intimidad sexual con mi pareja? ¿O ya lo hago porque, pues, tengo que hacerlo? Porque si no, pues, se me aparece aquí todo el coro de los santos ángeles y no lo hago, ¿no? Entonces, tengo, o sea, realmente lo disfruto, es algo
es
que yo
mutuo.
Busco, exactamente. O simplemente pues se ha quedado en como, es mi deber conyugal, pero no es algo que yo como persona o como esposa o esposo esté buscando ya con mi pareja. Estas son algunas preguntas, escalas que tú puedes hacer y preguntarte acerca de cómo identificar si hay violencia dentro de tu relación.
Y la vez pasada que platicamos sobre el tema de la dependencia emocional, me gustaría que nos recordaras cómo podemos darnos cuenta de que estamos en este ciclo de codependencia, incluso a pesar de la violencia, porque creo que va de la mano con el tema de la violencia y este tema psicoafectivo.
Ajá, y de hecho están súper relacionados, es increíble el grado de vinculación que tienen estos dos temas. Porque las personas, las mujeres o los hombres, pese a haber sido víctimas de conductas de violencia por parte de su pareja, manifiestan que siguen amándolos. Ahí está como la clave en cuanto a que tú seas solo como la víctima de violencia y quieras salir de la relación, o si ya te volviste una persona codependiente y con apego emocional, ¿no? Porque entonces, ahí te va. Mira, por ejemplo, mi pareja me violentó. Yo fui, puse la denuncia, pero me doy cuenta que no puedo vivir sin él.
Y regreso con él.
Exacto, retiro la denuncia, paro el proceso penal, interfiero con el resultado que puedan estar dando y vuelvo con él. Si ya no pudieron detener al proceso, entonces, si la persona está en prisión, lo visitan cada semana. Ay. O sea, cuando el tipo sale o la mujer, pues vuelven con ellos.
Siguen en ese vínculo, en ese círculo, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, no pueden dejarlo. Y esto es porque las personas entonces tienen altos niveles de dependencia emocional y consideran a su pareja como el centro de su existencia, la idealizan, que fue lo que hablamos, se someten a ellas y serían capaces prácticamente de cualquier cosa por no romper esta relación, incrementando obviamente la tolerancia hacia el abuso por parte del otro miembro de la pareja. Claro. Ahora, aquí es importante recalcar la dependencia como un factor y un gran factor dentro de la violencia intrafamiliar, ya que condiciona a las mujeres, sobre todo víctimas de violencia, a tolerar agresiones físicas y verbales, y esto pues al final va a terminar completamente con su confianza, dignidad y autoestima, dejándolas incapacitadas, sí, sí, para solicitar ayuda.
Y muchas veces conocemos casos de, es que estoy aquí, o sea, sigo con él porque, por mi familia,
por mis hijos,
porque quiero, siempre soñé con tener esto, pero muchas veces los hijos pueden vivir y ver de primera mano la violencia y huyen de casa, ¿no? O buscan pues ya no estar ahí, o incluso pueden llegar a reclamarle a la mamá de, ¿por qué aguantas tanto? ¿Por qué estás ahí, no?
Sí, aquí se aplica ese refrán de salió peor el remedio que el mal, ¿no?
Sí, y si ya detecté que yo estoy en este proceso, bueno, estoy viviendo violencia intrafamiliar, ¿qué pasos puedo tomar para salir o cambiar la situación? Sé que es complicado, pero creo que el primer paso sería darte cuenta que estás en una relación destructiva, ¿no?
Así es, reconocer y hablar. Lo que no se habla, no existe. Y muchas mujeres, sobre todo mujeres que viven en situación de violencia, no lo hablan porque, pues, mientras las personas no lo sepan, pues entonces es como si no existiera.
Algo como social de, no, es que mi familia está súper bien. También va como de este ámbito social, ¿no? De,
sí,
no, tengo la familia perfecta,
la apariencia.
Acá no pasa nada.
Sí. Exacto, ¿no? Entonces, primero, si realmente quieres dejar este ciclo, tienes que estar bien consciente de que esto es un proceso largo. No va a ser de la noche a la mañana. Requiera de tomar asesoría, terapia o consejería para romper los patrones de violencia que ya has aprendido. Si no haces esto, entonces es muy probable que en la próxima relación de pareja que tengas vuelvas a repetir exactamente lo mismo o peor. Segundo, si te es posible o necesario, si ya tu integridad física, moral o tu propia vida está en riesgo, es necesario salir del ambiente en el cual se está generando esta violencia. Aquí lo que se sugiere es que puedas tener una persona o un contacto de seguridad. No hablamos de un guardaespaldas, de un sistema como
no, alguien que te pueda apoyar a llevarte a otro lado. ¿Alguien?
Exactamente, de preferencia que sea una persona de la cual tu pareja tenga poco conocimiento o lo ideal sería ninguno. Que no sepa, a lo mejor sabe su nombre, pero no sabe su teléfono, no sabe dónde vive, o algo semejante. O sea, eso sería como una de las primeras estrategias si realmente tu integridad o la de tus hijos, si es que los tienes, está ya como en riesgo. Ir a este refugio personal en donde puedas estar lejos de la persona en lo que resuelve la situación. El tema legal es muy importante aquí también, sobre todo si hablamos de personas casadas o con hijos. Exacto, entonces sí es necesario sentar precedentes legales acerca de la violencia que se está ejerciendo. Hay instituciones gubernamentales que pueden orientar muy bien acerca de qué hacer, cómo hacer y dónde hacer para empezar a sentar este precedente. Y la última opción, si tú y tu pareja están buscando quitar este modelo y quieren hacerlo de mejor manera, lo ideal, es que sí busquen ayuda profesional. Sí. Por tus propios medios, aunque tengas toda la buena intención del mundo, con mucha dificultad lo vas a lograr. Y lo más probable es que caigas en este ciclo llamado luna de miel. Suena súper lindo, pero es horrible. En este ciclo lo que hacen es que la pareja se da cuenta, el que ejerce la violencia se da cuenta, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a dejar de hacerlo, ok. Y pueden pasar a lo mejor esta etapa de luna de miel, ¿no? Como si otra vez se enamoraron,
De
otra
nuevo
vez
empezó todo.
todos se aman, son perfectos el uno delante del otro. Entonces, puede tardar a lo mejor un par de semanas, quizá un par de meses, pero va a llegar un punto en el que, como no hay un trabajo terapéutico o de consejería o de asesoría detrás de esto, la situación entonces en la persona que ejerce violencia va a ser como una olla express. Va a empezar como a guardar las situaciones, a guardar, no las está superando, no las está trabajando, solo las está
De
guardando.
explotar en cualquier
Y va a ser peor.
momento.
Y entonces van a embrollarse como en este ciclo, luna de miel, una y otra vez, una y otra vez. Y el riesgo de esto es que la violencia, cada vez que este ciclo vuelva a pasar, va a ir en aumento.
Wow. Es impresionante cómo a veces una cosa te puede llevar a otra. Y supongamos también, yo tenemos gente o conocidos que en algún punto han vivido esta situación. ¿Cómo puedo apoyar a alguien que vive violencia intrafamiliar y no quiere o no puede buscar ayuda? Porque seguramente en algún punto nos hemos encontrado amigos que viven una situación así o son hijos de una familia con violencia intrafamiliar. ¿Qué podemos hacer?
Ok, bueno, esto es, por increíble que parezca, de lo más común. La gente no quiere buscar ayuda. Por pena, por vergüenza, porque no sé dónde, porque me va a ir peor. Incluso a mí me tocó trabajar con mujeres en algún tiempo que estaban relacionadas a esto y cuando les decíamos, bueno, es que si tú te separas, está bien, ¿no? O sea, sí, lo que necesitas porque vives violencia. Vas a tener que trabajar, ahora tú vas a tus hijos, pues mantener y todo. En ese punto se retiraban. O sea, ya no preferían seguir siendo violentadas que ellas tener que esforzarse en trabajar.
Wow.
Sí, increíble, pero cierto. O sea, después de esa sesión ya nunca las volvíamos a ver. Entonces, bueno, lo primero, puede haber muchos factores por los cuales las personas no quieran o no puedan buscar ayuda. Hay tantos factores como personas que viven violencia, ¿eh? Eso es como, no podemos mencionar solo uno. Recordemos que en su mayoría son mujeres las que han sido tratadas por largo tiempo en el ámbito psicoemocional, en esta violencia. Entonces, bueno, pues su autoestima ha sido destruida, ya no hay tanta seguridad, así que bueno, un grupo social o de apoyo social puede ser como
Y
bueno
te ayudo.
para ellas. Ajá. En este grupo social, por ejemplo, puede ser solamente una persona. Es mi vecina, es mi amiga, es mi hermana, ¿no? Y es como ya el último contacto que tengo con alguien fuera de mi relación o de mi entorno donde se ejerce violencia. Lo primero que debes hacer es no forzar a la persona a buscar ayuda, porque esto paradójicamente te convierte ahora a ti
En el enemigo, casi.
o sea, en la persona que ejerce violencia, porque la estás a ella obligando de alguna forma,
Ah,
¿sí? Tienes que
okay.
ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y si consideramos que la otra persona tiene como una autoestima baja, pues ahora se encuentra entre dos verdugos y ya, pues ¿a quién le hago caso? Tengamos piedad de esto y no presionarla para que tome una decisión de huida o de confrontación con su agresor, porque no tiene elementos en este momento necesarios, emocionalmente hablando, como para enfrentar una situación de ese tipo. Podemos ofrecer ayuda, podemos decirle, oye, yo estoy aquí para ti, puedes
Puedo.
confiar en mí, si necesitas algo, aquí estoy.
Puedo ser tu contacto, lo que nos decías, ¿no? Este contacto que cualquier cosa te puede llevar a algún lugar o puedes contar
Exactamente,
conmigo.
exactamente. O sea, podemos ofrecer esa ayuda, mencionar que estamos ahí. Si algo necesitas, no las obliguemos a ven y llámame, ven y dime, ven y platícame.
Voy y te ayudo a, o sea, sí.
Sí, o sea, no. Probablemente caigamos en eso porque nuestra intención es muy buena, porque de verdad queremos ayudar a la persona. Pero podemos caer entonces en el error de, en realidad, pues hacer las cosas peor. Podemos ofrecer nuestra ayuda física, emocional, económica, si está en nuestras posibilidades, pero sobre todo espiritual. Si somos creyentes, si tú estás escuchando este podcast y eres creyente y conoces a alguien así, lo mejor que puedes hacer por esa persona es orar. Y solamente mencionarle, estoy llorando por ti. No des detalles, estoy llorando para que ese hijo de
¿Para
la chancla se
qué?
vaya. No, 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 no. Solamente es amiga, vecina, hermana, estoy llorando por ti. No des más detalles. Eso sí. Ya es muy reconfortante para la persona porque entonces hay alguien que sí la ve como persona. Eso ya es de verdad una ayuda inmensa, tremenda, porque ya no es como la cosa que tiene que obedecer a alguien más. Ahora yo soy importante para alguien que es semejante a mí. Entonces, eso es lo que tú puedes hacer. Y pues hacerle saber que eres como su amiga secreta, ¿no? No le digas a tu esposo quizá o a tu esposa, no menciones que esto está pasando, o sea, y ser discreta. No cuando vaya pasando con el esposo, ¿sabes? Cuando se pone y tú le gritas, ¡amiga, Dios!
Porque... ¡Está llorando por ti!
Sí, exacto. No, pues, puedes hacer las cosas peor de lo que esperas.
Puedes generar conflictos, ¿no? O generar dudas de la persona, o sí, un conflicto mayor. Y bueno, si alguien ha decidido salir de ese ciclo, ¿Dios las acompaña?
Por supuesto que sí, aquí es donde vamos a entrar en el tema. Y en realidad sí, hay algo muy interesante y muy importante en esto, porque mucho se ha malinterpretado. Yo he visto, por ejemplo, publicaciones en redes sociales en donde dice que la iglesia o especialmente los pastores están como a favor de la violencia, ¿no? En cuanto a si una de las creyentes dice, este pastor, mi esposo me está violentando, el pastor se le dice, bueno, ore por él y aguante. Entonces, si te ha pasado eso, si tu pastor te ha dicho eso, mi mejor recomendación es deja esa congregación porque no están diciéndote algo que sea real. En realidad, lo que nosotros vivimos en cuanto a la violencia y el tema de la violencia tiene que ver en cuanto a que es una consecuencia del pecado. La violencia que se genera en este mundo, la violencia que tú puedes estar viviendo o que tú puedes estar ejerciendo, es a causa del pecado que hay en nosotros. Entonces, nosotros leemos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, si tienes una Biblia, cualquier Biblia que tengas, no importa, es, la esencia es la misma. En el libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, a partir de los versículos 30, más o menos, nosotros lo que vamos a encontrar es una oración en la cual Dios promete que Él va a estar con nosotros si nosotros le buscamos a Él de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. ¿Qué significa entonces para nosotros ahora buscar a este Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma? Bueno, significa entonces que nosotros necesitamos conocer a Dios, pero no conocerlo solamente como ese Dios que vive en el cielo, allá, súper alejado.
El Dios bueno.
Exacto, como ese viejito así, bonachón, barbón, que está ahí como sentado.
Esperándome.
Esperando algo, ¿no? En realidad, significa para nosotros conocerlo a través de su Hijo que es Jesucristo. Jesucristo es el único vínculo que nosotros podemos tener para llegar delante de Dios y permanecer eternamente con Él. La Biblia dice que todos nosotros vamos a llegar delante de Dios, pero va a haber dos grupos. Uno que es este, en el cual vamos a poder estar delante de Él para siempre, si conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Y otro en el cual solamente estará ahí, pues, en tiempo humano, quizá un par de minutos, no sé, solamente para el juicio, y después de eso no se volverá a estar delante de Dios. Entonces, Dios tiene muchos nombres por los cuales Él se conoce, y uno de ellos que apenas conocí es Jehová Rafa, y que quiere decir el Señor sana. Dios sabe que tú estás en una situación que no es buena, que no es agradable porque te ha herido tu corazón. No importa si eres la víctima o no importa si tú eres el agresor, finalmente hay una herida en tu corazón que necesita ser sanada. Y Dios es el único que puede sanar esa herida y lo va a hacer a través de Jesucristo. Y el medio para hacerlo es que tú puedas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente salvador personal. Porque si reconocemos entonces que Jesús es Dios, entonces Jesús también tiene el poder de sanar. Si tú lees los evangelios que están en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a encontrar ahí los milagros de sanidad que Jesús hizo con las personas. Él les curó de ceguera, a los que eran mudos, a los que estaban endemoniados, a los que eran cojos, uh-huh. etc. Ese es el poder y esa es entonces, ese es el nombre de Jehová Rafa, que es el Señor sana. Él uh-huh. puede sanar tu corazón, Él puede sanar tu matrimonio, Él puede sanar tu vida. No es algo que esté alejado, no es algo que a Dios no le importe, al contrario. Es algo en lo cual el Señor tiene gran interés.
Y es algo que comentabas, no es que a lo mejor los pastores te digan, ay, ya, quédate ahí y aguanta, ¿no? Sino que confían plenamente en que Jesús y Dios pueden sanar esa situación, ¿no?
Exactamente. Y la Biblia misma habla acerca de este tema, de cómo el hombre debe tratar a la mujer. En las cartas que escribe Pedro, y lo vamos a ver en primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuando yo leo esta parte, entonces me imagino como esas tacitas de porcelana, tan delicadas, chiquitas, tan finas, pintadas a mano con cada detalle, todo perfectamente planeado y organizado, porque así es como te creó Dios a ti, como esa tacita de porcelana tan especialmente hecha, tan finamente hecha, que incluso te da temor tomarla porque la vas a romper. Y si vas con algún niño, lo ves con ojos de no toques nada porque cuesta sí. tanto esto y es imposible repararlo. Entonces, así es como Dios espera que los hombres traten a las esposas. Así es. Entonces, como los pastores que están realmente en las iglesias, que están en una sana doctrina, esperan que los matrimonios sean. ¿Dónde entonces estuvo el error? ¿Por qué entonces empieza esta parte de la violencia? Y especialmente de la violencia de la mujer, de los hombres hacia las mujeres, bueno, es por causa del pecado. Bueno. Esa es la primera. Y de una mala interpretación. Cuando Dios dice que el hombre se va a enseñorear de la mujer, no está diciendo, la vas a maltratar, la vas a dejar toda golpeada.
Pisotear.
Sí, exacto. O sea, esa es una muy mala interpretación acerca de estas escrituras, porque Dios lo que espera es que seamos tratadas por los hombres y por nuestros esposos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por cualquier hombre, con tanta dignidad como él lo hace. Porque en este mismo versículo termina diciendo, y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que nosotros tenemos tanto valor delante de los ojos de Dios como lo tienen los hombres. No es que ellos valgan más, es que valemos igual delante del Señor. ¿Y quién puede sanar esto? Bueno, pues Jehová Rafa, Dios, el Dios que sana, el Señor que sana. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a Él a través de su Hijo Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Pero cómo? Yo soy la víctima. Uh-huh. A mí me están agrediendo. ¿Por qué yo tengo que pedir perdón?
O yo de qué voy a pedir perdón, ¿no?
También. Exactamente. Bueno, es exactamente lo mismo. Es por el pecado. Porque pecado es todo movimiento que hacemos en contra de la voluntad de Dios, sea consciente o inconsciente. Y cada persona que ha nacido, solo por el hecho de haber nacido, ya es una persona pecadora. ¿Quién sana de este pecado? Jesús. ¿Y qué provoca eso? Que entonces Dios puede empezar a sanar tu corazón, tu vida y tus relaciones.
Así es. Y Xochitl, para terminar con esto tan impresionante que nos acabas de decir, para todas las que nos están escuchando, todos y todas, si tú no tienes una relación personal con Cristo, a eso te invitamos también. ¿Y qué última recomendación quieres compartir con nuestros radioescuchas?
Bueno, pues que puedan poner su confianza en Dios, porque no hay ninguna terapia, no hay ninguna consejería que por sí sola, si no está de la mano de la palabra del Señor, puede traer esta verdadera sanidad. Si tú te has dado cuenta a través de este podcast que eres una persona que ejerce violencia o que está siendo violentada, puedas buscar ayuda lo más pronto posible. Porque con el paso del tiempo va a ser más difícil, más complicado que tú puedas llegar en realidad a buscar esta ayuda. Y de alguna manera, pues muy crítica, muy, muy triste o lamentable, te vas a quedar en esa comodidad, entre comillas, de prefiero vivir esta situación que ya sé, a tomar el riesgo de hacer algo mejor. Satanás siempre va a estar en busca de que la creación de Dios se destruya. Tú eres una creación de Dios. Dios te creó a ti especialmente. Así que toma el reto. Dios te está esperando. Y Él, que es Dios Rafa, Jehová Rafa, podrá hacer el milagro que tú estás buscando.
Wow. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias por tu tiempo, por esta información. Gracias por dejarnos en claro muchas cosas. Chicos y chicas, si alguna de ustedes quiere platicar más, escribirnos en confianza, tenemos un número de WhatsApp o marcarnos. El teléfono es 2223-448853 o también nos puedes mandar un correo. El correo es contacto@getsemani.com, así como nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Getsemani Puebla y en Instagram estamos como Jóvenes IBG. Ahí nos puedes contactar, nos puedes escribir si tienes alguna duda. Y muchas gracias, Xochitl, por este tiempo, por este gran tema. Esperamos poder tener más charlas contigo. Y muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga.
Gracias.